El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Y nada, los dejo ahora con Latinoamérica, dale. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi la espina dorsal del planeta, es mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina, oye.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la nube, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe, las casitas
haciendo rituales.
Llevo bendita el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No si por ni comprar un vento, no si por ni comprar un sol, no si por ni comprar la lluvia, no si por ni comprar un calor, no si por ni comprar las nubes, no si por ni comprar los flores, no si por ni comprar mi alegría, no si por ni comprar mi amor.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Les saluda a su amigo Bartolo Cruz Romero, conductor de Eco Bahía. Recuerden que este es el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco. En este día 2 de febrero del 2022 tenemos un programa relacionado con los alcances y limitaciones de las leyes ambientales, para lo cual me acompañan dos licenciados en Derecho que nos platicarán sus experiencias sobre este tema que tanto hace falta implementar de manera adecuada, ya que muchas veces decimos que tenemos las mejores leyes ambientales del mundo aquí en nuestro país, en México, pero simplemente no las aplicamos. Y bueno, vamos a iniciar con nuestro primer invitado, pero antes déjenme contarles una pequeña anécdota de este abogado, de este licenciado que vamos a tener ahorita mismo en línea. Escuchen lo siguiente, nada más, por favor, para que también el licenciado Esteban recuerde lo que escribió alguna vez. Reciba por este presente un saludo cordial a sí mismo y en virtud de lo establecido es porque este curso expresaré los motivos por los cuales puntualmente deseo ser parte de este próximo verano de investigación científica y tecnológica del Pacífico 2019. Esas fueron las palabras con las que conocí a Esteban Cervantes. Fíjense que Esteban, Stevie, como le dicen sus amigos, ya lo investigué también, así le dicen, es un gran chico, un abogado de la Universidad de Guadalajara, egresado de la Universidad de Guadalajara, del CUCH. Y bueno, he seguido su trayectoria durante estos dos años, desde el 2019 a la fecha. Y pues ya he visto cómo se ha graduado de abogado, he visto el interés que tiene por el medio ambiente a través de las leyes ambientales que pues él trabaja, también analiza, pero sobre todo la parte humana, la parte humilde de Esteban, y que trata sobre el cuidado, el de las mascotas, el ser un buen dueño, el ser un dueño responsable. Y bueno, precisamente de eso queremos que nos hable Esteban, que seguramente lo tenemos en la línea. Esteban, muchas gracias por estar en tu programa Ecobahía. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, doctor.
Hola, Esteban. ¿Recuerdas esas palabras en esa carta magnífica que escribiste? Y digo magnífica porque no he recibido una sola carta de alguno de mis estudiantes con ese tipo de expresiones. Es lo que me llamó tanto la atención de tu persona y de tu profesión. Muchísimas felicidades por haberte formado como un verdadero, como un gran, gran licenciado en Derecho. ¿Hola?
Sí, bueno.
Sí, nos escuchamos, ¿verdad?
A ver, lo que pasa es que lo escucho un poco lejos, doctor.
Ok, Esteban, bueno, vamos a... A ver, parece que tenemos complicaciones, ¿sí? Vamos a marcar nuevamente. Bueno, les decía yo que pues estamos aquí en línea con Esteban Isaac Núñez Cervantes. Les decía yo que fue un chico que conocí en el 2019. Francamente no lo conozco de manera personal, hemos tenido contacto en línea, pero en muchas ocasiones cuando necesito del apoyo, por ejemplo, de algún proyecto relacionado con marcos jurídicos, pues hay un apoyo ahí de parte de él, siempre ha existido. Y y bueno, vamos a ver si ya lo tenemos en línea. ¿No? Bueno, pues vamos a continuar entonces. Nos vamos a poner en contacto posteriormente con Esteban. Vamos a continuar con nuestro siguiente invitado. Mientras se establece la señal con Esteban. Nuestro siguiente invitado es Raúl Rodríguez Rosales. Él es licenciado en Derecho también. Y fíjense que me llama la atención porque es un abogado con las tres R's. Sí, yo así lo catalogué hace ratito cuando estaba escribiendo su nombre. Es Raúl Rodríguez Rosales, es el que reduce, recicla y reutiliza. Hola, Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes, doctor.
Pues, ¿cómo estás? A ver, cuéntanos quién es Raúl Rosales, porque para mí es un gran amigo desde hace ya un buen tiempo y hemos coincidido en muchos temas ambientales relacionados con legislación, sobre todo en la legislación que tenemos y que no se aplica, ¿verdad, Raúl?
Pues sí, efectivamente. Contestándote un poco, ¿quién es Raúl Rodríguez Rosales? Pues el tipo de las tres R's, así de con cortito y simple, ¿no? Bueno, un soñador, un romántico, que piensa, que cree, que imagina un México, pues un México verde, ¿verdad? Una ciudad, un Puerto Vallarta sustentable, una ciudad en la que, pues bueno, gocemos de un ecosistema, de un Puerto Vallarta bello, bello desde el punto de vista, vuelvo a repetirlo, ambiental, ¿verdad? ¿Y por qué digo romántico, soñador? Porque las leyes pudieran significar para mucha gente efectivamente un romanticismo. Pudieran parecer utópicas. Por eso me atrevo a decir, pues, ¿quién es Raúl? Es un soñador, es un romántico.
¿Utópicas?
Utópicas, sí, sí, sí. Un soñador romántico porque, bueno, ahí están las leyes y yo creo, estoy convencido de que las leyes se pueden aplicar precisamente para tener ese Puerto Vallarta, ese México, precisamente sustentable. En una palabra, un México verde, ¿verdad? Un Puerto Vallarta verde, así es.
Muy bien. Raúl, pues fíjate que tenemos ya aquí a nuestro invitado, Esteban. Ahora sí ya tenemos comunicación.
Sí, perfecto. Ahora lo escucho muy bien.
Ay, perfecto, Esteban. Una disculpa. Ya estaba aquí con tu colega, el abogado Raúl Rodríguez Rosales, que espero que en algún momento lo conozcas. La verdad que harían una gran mancuerna en el tema ambiental. Es el que, le digo que es el de las tres R's, el que reduce, recicla y reutiliza. Pero bueno, así es. Esteban, pues ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Ecobahía y les decía yo que pues eres un chico bastante activo en el tema ambiental, en el tema de una verdadera aplicación de las leyes ambientales, Esteban.
Eso es. Pues doctor, sí, como usted menciona, a mí me gusta mucho el tema del derecho ambiental, sobre todo porque parte pues del derecho administrativo y es la rama a la que pues a mí me gusta, ¿no? A la que siempre me aboqué estando allá en el CUT. Y pues sobre todo por el tema de que partiendo de una interpretación muy armónica que le damos a la Constitución en su artículo primero con el 133, pues nos obliga a el Estado mexicano a que empiece a aplicar también, ¿no?, todas las disposiciones a las que se someten con los tratados internacionales. De ello partiendo, pues es que nace la Ley de Protección, bueno, la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que se publicó pues, ya hace un par de décadas, y todas estas leyes que pues manejan ahora sí que los derechos de los animales. Entonces, yo tengo un especial interés en la ley de protección y cuidado de los animales de aquí del estado de Jalisco, porque la misma sí define muy bien, sobre todo el tema de los animales domésticos, cómo es que se van a distinguir de los demás animales que obran, ¿no?, aquí en el poder del estado. Entonces, bueno, esta ley de protección y cuidado de los animales del estado de Jalisco, yo creo que nos habilita completamente a todos aquí en el estado a que podamos pues empezar a favorecer la implementación de convenios intermunicipales para que las legislaciones animales que existen en varios municipios del estado, porque no todos los municipios cuentan con una legislación animal, se puedan homologar y puedan trabajar un poquito más de la mano con lo que es pues verdaderamente el derecho animal, ¿no? Lo que haría que estos animales que pues eventualmente puede ser del tipo que sea, ¿no? Están en los diferentes municipios, pero pues que normalmente son gatos y perros los que están en las calles, llegan a ocasionar problemas de sanidad, ¿no?, pública, y que pues afectan, ahora sí que de manera bilateral, tanto a ellos, los animales, por culpa de los responsables, que a veces no son responsables, ¿no?, los dueños de los animales, y a nosotros mismos, pues con este problema que se está generando de que cada vez hay más perritos o gatos en las calles y que pues dependiendo del espacio del municipio en el que se encuentren, pues generan, ¿no?, un daño, una lesión a la comunidad en específico a la que nos encontremos. Por tanto, bueno, no sé qué le parezca esto, pero yo tengo una propuesta.
A ver.
De implementación, que pues es una propuesta de implementación, como ya le comento, de convenios intermunicipales que la propia Constitución mexicana en su artículo 115 habilita a cada uno de los municipios a que pueda tener esa coordinación y que haya mejores implementaciones normativas. Porque muchas veces vemos como las leyes aquí de carácter animal, de carácter administrativo, es muy sencillo decir, sabes que este problema ya no me corresponde, la jurisdicción es otra, o sabes que este es un problema estatal, yo soy municipio, no lo puedo atender, haciendo caso omiso de las propias disposiciones constitucionales, ¿no?, que sí nos habilitan y que sí dicen y señalan cuáles son las atribuciones que como autoridades tienen a su cargo y que como autoridades también tienen como respuesta o resultado, pues ahora sí que propuestas planteadas de manera muy primigenia en aquellas primeras leyes de equilibrio ecológico que existen en México, cuando el caso es que ya existen derechos animales, ya tienen ciertos derechos que pues no están siendo bien atendidos por nosotros quienes ponemos a sus propietarios, y que no es tampoco nuestra culpa. La cuestión de la deseducación que tenemos es también porque las autoridades no han sabido implementar los centros necesarios para que estos animales tengan el tratamiento adecuado. Es muy sencillo decir, hay que poner una perrera y se acabó el problema, ¿no? Pero las perreras, pues en realidad, no van a resolver nunca el problema. El problema, creo yo, es más educación, y creo que podemos alcanzar a resolverlo haciendo una implementación en la cual el Estado verdaderamente intervenga en los espacios en los que los perros, los gatos están en las calles, para identificar primeramente por qué es que están en las calles, por qué es que hay tantos, ¿no? Y poder ir trazando así un sentido del cómo es que vamos a poder llegar a resolver, pues ahora sí que localizando el problema en un municipio, el por qué existen tantos animales sin dueño, ¿no? O de los que no son responsables. ¿Cómo podemos nosotros sacarlos de esas condiciones de precariedad para verdaderamente orientarlos a que puedan tener pues un espacio digno, ¿no? En un hogar o en una asociación civil que se encargue de acogerlos y posteriormente pues encontrarles ese hogar, ¿no? Y que tengan, si no bien un hogar, pues algún espacio digno en el que envejezcan y con dignidad puedan pues culminar, ¿no?, con su vida.
Claro, tendríamos que empezar, Esteban, yo creo que con un censo, ¿no?, de los animales domésticos que existen por municipio.
Así es, es fácil y es difícil a la vez, porque creo yo que en cada uno de los municipios esta problemática está bien reconocida, y tan es así es que las perreras municipales se remiten únicamente a juntar perros, ¿no?, y a juntar gatos y bajo reportes, pero no atienden a veces las cuestiones genuinas que, pues, yo creo, que generan que estos animales estén en las calles, ¿no? Por ejemplo, hay muchos tianguis en los que el comercio de los animales está a todo, ¿no? O sea, hay gente que lleva en cajas animalitos a la venta, perros, gatos, loros, ¿no? Y de muchos tipos de animales que las autoridades de pronto inobservan y que no sancionan, y al momento de no sancionar, no perseguir este tipo de actos ilícitos, pues generan, ¿no?, que haya pues animales en las calles, que estén en las condiciones de precariedad. Entonces, el tema de tener una mascota es un tema de responsabilidad. No digo que sea un tema que se tenga que normar para que nos cobren impuestos por nuestros animales, pero creo yo que sí debería ser abordado en un sentido más protector, en el que todas las personas que tengamos un perrito pudiéramos ir a recibir asistencia del propio municipio, que es pues la autoridad más próxima con nosotros como personas, para que nos digan, no, ¿sabes qué? Tienes un animal, y tu animal necesita ciertas vacunas, pues te puedes dirigir a este lugar para que lo puedas vacunar, para que lo tengas sano, y para que tengas un animal castrado que no esté a lo mejor reproduciéndose sin control y por cualquier cosa se te llega a salir, ¿no? Son mecanismos que ya existen ciertamente, pero que están siendo mal atendidos o mal aplicados, porque las disposiciones normativas ya están algo rebasadas. Si bien esta ley que utilicé en un primer momento para hablar de los animales ya data desde el 2012, y ha habido también, con el paso de los años, reformas y propuestas en el Congreso que atienden o buscan atender estas cuestiones, creo yo que todavía estamos pues algo distantes de acabar con el problema, pero sí es importante y reconocer que la administración pública de los tres niveles de gobierno se debe pues educando, ¿no? Y lo debemos de educar nosotros como pues ahora sí que de propietarios responsables, tanto como juristas en nuestros diferentes niveles de participación, y que estas leyes propiamente nos vayan dando el espacio para que esta propuesta de primeramente un censo, una captación, una evaluación y posterior mitigación, pues ahora sí que ya de los animales en las calles, pues sea una realidad, ¿no? Y que sea bien implementada, porque hay muchas cuestiones que atender, tanto de los animales como de las personas que nos vamos a encargar de intervenir en pues dicho procedimiento.
Muy bien, Esteban. Entonces, leyes, aplicación de leyes y educación ambiental, yo creo que sería como la solución para estos conflictos que tenemos en todos los municipios de Jalisco.
Sí, claro que sí. La aplicación de las leyes no es laxa, no es solamente lo que diga la letra y tal cual aplicarlo así. Tiene que ir progresando conforme avanza pues también la sociedad, ¿no? Entonces, es constante el trabajo del legislador, y más importante todavía es el trabajo de los ediles, que a su cargo pues van teniendo ahí este primer contacto con nosotros como población, para que pues las leyes que ellos vayan a implementar no solamente estén armonizadas con lo que propiamente ya está en la ley del Estado o en la ley federal. Hay municipios que llevan ventajas sobre los nuestros aquí en Jalisco, y no puedo decir que sean mejores, pero que se han atrevido a implementar otro tipo de legislaciones en virtudes administrativas, sobre todo, para que propiamente en el municipio se resuelvan estas cuestiones sin que sean también más grandes y anden pasándose ahora sí que la responsabilidad al Estado y luego a la Federación, ¿no? O sea, ellos mismos han decidido tomar en sus manos la obligación de decir, tenemos que hacer progresar el derecho, la norma, el derecho administrativo que vamos a reconocer y aplicar aquí en nuestra demarcación municipal, ¿no? Primeramente, creo que es muy importante.
Oye, Esteban, excelente aportación que has tenido para nuestros radioescuchas. Te agradezco muchísimo, la verdad que estoy muy emocionado de tener este contacto contigo de esta manera. Esperemos que haya otras posibilidades, otras oportunidades dentro del programa también donde puedas apoyarnos con estos temas ambientales, con estos temas legales que sé que estás trabajando actualmente y pues sobre todo todas las actividades personales que haces también, ¿no? Con tus compañeros, con tus colegas y colaboradores.
Sí, claro que sí, doctor. Cuando usted me invite, cuente aquí con mi participación. El gusto es mío. Muchas gracias por invitarme.
Es un placer escucharte, Esteban. Y bueno, nos vamos a ir a un corte ahora. Si gusta seguirnos en línea, estaremos todavía acá en Eco Bahía. Esteban, muchas gracias. Buenas tardes.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266.
Eco Bahía.
Volvemos.
Seguimos aquí en su programa Eco Bahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Recuerden que estamos en vivo por el 104.3 FM. Escríbanos a nuestras redes sociales, búsquenos como Radio UDG.mx/Vallarta. Ahí estamos, busquen su programa Eco Bahía, donde tenemos siempre programas relacionados con temas ambientales. Hemos escuchado a Esteban Cervantes, un abogado muy joven, muy, muy activo, él en la ciudad de Guadalajara, con el tema de ser unos dueños responsables de mascotas. Nos ofreció una propuesta para poder trabajar a nivel municipios. Es muy, muy interesante. Es un problema y bueno, pues el tema de las mascotas ha sido un problema grave, grave prácticamente en todo nuestro país, especialmente gatos y perros. Digo, yo quiero mucho a mis mascotas, pero bueno, intento ser el mejor dueño responsable, así que les invito también a hacerlo, ¿no? Y bueno, pues teníamos también la invitación, nos quedamos con la charla con el licenciado Raúl Rodríguez Rosales, ya les dije que es el abogado de las tres R's. Y bueno, Raúl, estábamos hablando de que esas leyes ambientales, pues de repente suelen ser utópicas, decíamos, es una palabra bastante fuerte, utópico, porque es algo como que no existiera. Y yo pienso que México pues hace un arduo trabajo relacionado con el medio ambiente. Sin embargo, yo te preguntaría si desde tu formación como licenciado en Derecho, ¿qué hace México por el medio ambiente o en relación al medio ambiente?
Bien, doctor, yo creo en relación a otros países, creo que México definitivamente las aportaciones que realiza creo que son importantes, ¿sí? Son importantes. Lo último en lo que México ha participado tiene que ver con el acuerdo de Escazú, ¿sí? Que entra en vigencia el 22 de abril del 2021. Prácticamente es una cuestión muy fresquecita. Y bueno, pues ¿qué es este acuerdo? Es un acuerdo, obviamente, es un tratado internacional, ¿sí? Hay que recordar, y cuando digo que México creo que está poniendo la pasión en el tema ambiental, porque ya se eleva, pues obviamente, a temas, ya los tratados internacionales ya se elevan al nivel de la Constitución. Ya se consideran de que para poder dictaminar, opinar, lo que se tenga que hacer, sancionar, resolver, pues bueno, ya se tomarán en cuenta también los tratados internacionales en los que de alguna manera México como Estado sea parte, ¿verdad? Y eso, por supuesto, es una cuestión, un avance gigantesco. Sí. Y bien, lo último te mencionaba, el Tratado de Escazú, que trata este, es un acuerdo conformado por pues un sinnúmero de países. Los últimos que se adicionaron fueron 12 países, entre ellos México. Está enfocado principalmente a lo que es la participación pública en los procesos de toma de decisiones en los asuntos ambientales. Insisto, ¿por qué digo que hemos avanzado? Y digo hemos, me voy a considerar como parte de esta bella nación. De entre los puntos que considero yo relevantes de lo que considera este tratado, de lo último que ha participado. Por mencionarte lo más trascendental, de que en este tratado se hace mucha hincapié, se le da mucha importancia al tema de lo que es el acceso a la información ambiental. Sí, por supuesto que hace años todavía, seguramente si tú recuerdas, pues para manifestarte, para preguntar de una obra, de un desarrollo, de algo que pudiera haber, pues simple y sencillamente no era posible. Si iba a haber algún tipo de obra pública, privada, era muy complicado andar tocando puertas y puertas y puertas y puertas, claro, ¿no? Entonces, pues hoy día, pues bueno, ya tenemos ya con estas normatividades internacionales de alguna manera, pues ya tenemos ese acceso a la información ambiental, pero no solamente este acceso a la información ambiental, sino también que se pueda respetar este derecho humano a la justicia ambiental y también, por supuesto, a lo que viene siendo la participación, la consulta pública, ¿sí? Entonces, pues hoy día, cuando yo me referí, utilicé el término, como bien dices, es que se oye fuerte, utópico.
Claro.
Parece utópico y parece romántico de que hoy día, hoy en la actualidad, pues te consulte el gobierno, te consulte y que diga, oye, gobernados, se va a hacer este puente sobre el río Ameca. Oye, se va a hacer esta carretera sobre tal tramo. Entonces resulta que no estamos acostumbrados.
A que nos pregunten. A participar, Raúl.
A participar.
Exacto.
Entonces, pues, te contesto concretamente, creo que hemos avanzado en el tema ambiental como nación, porque hoy día, ahora tenemos que desaprender.
¿Estamos ya participando como sociedad en este tipo de consultas?
Bien, tenemos que desaprender porque es precisamente está la Gaceta Ecológica, por decirte un dato simplemente, ¿sí? En el que es un instrumento en el que se ponen a consulta todas las obras públicas y privadas que se tienen que hacer en toda la nación.
Bien.
Y que precisamente es donde podemos ejercitar ese derecho cada mexicano. Bueno, cada mexicano y cada persona que pise terreno mexicano, porque hay que decirlo así, ya no se trata de tu nacionalidad, se trata que en cuanto pisas suelo mexicano, adquieres ese derecho también de poder participar y manifestar ese derecho que te corresponde.
Fíjate, ¿sí? Raúl, que tienes mucha razón y coincido contigo en eso, porque pues el medio ambiente no es nada más México. El medio ambiente es prácticamente todo el mundo. Todo lo que hagas aquí va a repercutir en otro lado. Si usted siembra un arbolito aquí, va a repercutir, por supuesto, hasta en Alemania. Y si lo quita, lo mismo también.
Un fenómeno ambiental no reconoce de nacionalidades.
Exacto.
Sí, no reconoce. Entonces, regreso al tema. Tenemos que desaprender como sociedad. Tenemos que desaprender porque ¿a qué estamos acostumbrados, doctor? Estamos acostumbrados, voy a utilizar palabras, creo que muchos estamos cansados y llenos de todo eso, pero estamos acostumbrados a la corrupción. Estamos acostumbrados a que todo mundo se corrompen en los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Estamos acostumbrados que los desarrolladores o cualquier tipo de persona que quiere llevar a cabo algo, todo va de por medio.
Un pago.
Una mordida, una gratificación. El resto de la ciudadanía o de los gobernados nos malacostumbramos y se nos hace hecho normal de que, bueno, están haciendo algo y me perjudican, están haciendo la hidroeléctrica o pretenden hacer una hidroeléctrica en el río de los Horcones. No, no hay que hacer nada porque de todo modo los poderosos no vamos a hacer nada. Están construyendo, montones de edificios en Puerto Vallarta. No, no hay que hacer nada porque de todos modos
los van a construir.
Y qué sé yo, los ejemplos son muchos. No hay que hacer nada porque de todos modos no vamos a poder conseguir nada. En ese sentido, tenemos que desaprender. ¿Por qué? Porque en México, lo digo categóricamente, este último documento entró en vigencia en abril del 2021.
Bien.
El acuerdo de Escazú, en el que precisamente se le da suma importancia, se pondera el derecho humano a la consulta, el derecho humano que tienen todos los pueblos, ¿sí? Y cuando hablo de pueblos no estoy refiriendo precisamente de un pueblo con casitas de maderita, no. Todos los pueblos me refiero a la nación, a toda la comunidad.
A toda la nación, ¿sí? Por supuesto.
Entonces, se pondera ese derecho fundamental a la participación, ese derecho humano al acceso a la justicia ambiental y el acceso a la información ambiental. Entonces, ante ello, decirte que como nación estamos entrando a una nueva etapa, a una nueva de cultura en materia de justicia ambiental.
¿Qué nos faltaría para llegar a eso, Raúl? Entendemos muchas de las personas que que nos escuchan seguramente que sí, que existe una gaceta que la publica el gobierno de México, donde nosotros podemos acceder a información y podemos presentar nuestras denuncias, podemos presentar nuestras opiniones de que si ese proyecto se realiza o no se realiza, cómo llegarle a la gente para que participe. Porque aquí en Puerto Vallarta lo que hemos visto pues en los últimos años, desde el 2015 a la fecha, cuando se cambian todos esos planes urbanos donde se puede, al menos dentro de lo que estipula la ley municipal, se puede construir hacia arriba y edificios súper, súper altos. Nunca le preguntaron a la gente si querían una ciudad de esa magnitud.
Bien, tu pregunta es muy, tiene muchos ámbitos, pero voy a tratar de ser lo más concreto. Primeramente hay que partir de cuál es la finalidad de la norma ambiental. Pero la finalidad de la norma ambiental, con las consideraciones de la actualidad, porque hay que recordar que el territorio es cambiante, ¿sí? Los tiempos, las dinámicas, es muy dinámico, la cultura, la forma de vida, ¿sí? Es cambiante. Y en función de eso, cuando te digo de cuál es la finalidad de la normatividad ambiental, fíjate que hoy, pues ya no se puede pensar en un biólogo, ya no se debe de pensar en un oceanógrafo, en un geólogo, en un abogado, en un arquitecto, en un ingeniero. No se puede pensar ahora en esos profesionales dejando de lado el derecho humano fundamental. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir? De que los profesionales que salgan de las universidades tienen que salir ya con esos cambios dinámicos que la ley contempla, que ha ido transicionando de forma positiva. ¿Por qué? Porque al final del día ya no se trata que el biólogo haga, te digo porque me toca revisar las manifestaciones de impacto ambiental que se someten a consulta pública. Ya no se trata nada más que el biólogo te diga, no, pues el área de influencia o el sistema ambiental toma un parámetro y diga, pues ya está impactado. Y como ya está impactado, pues entonces, pues mi recomendación, palabras más, palabras menos, y una serie de estadísticas y de datos, pues bueno, es factible que se construyan esos 15 niveles. Entonces, cuando yo reviso esas manifestaciones, y te estoy hablando de momentos actuales, entonces digo, este biólogo está dejando de lado derechos humanos fundamentales. Te explico por qué.
La parte social,
claro. Pero la parte de ese derecho humano, hay derechos humanos conquistados. ¿Qué te quiero decir, doctor? De que si yo vivo en un ambiente, en una colonia, en una zona donde yo tengo una densidad y mi entorno tiene esa densidad, desde el punto de vista jurídico ambiental, es un derecho conquistado para mí como habitante.
Claro.
Y ese es mi derecho conquistado. Y no es válido porque además precisamente, por eso te digo que cuál es la finalidad de la norma ambiental. La finalidad es que ahora tienes que considerar factores de derechos humanos del territorio donde vas a querer emplazar o meter un proyecto. ¿Sí? Porque ya no solamente se trata de que oyes, es que a un lado tiene un edificio y por eso se puede construir eso porque ya está impactado. Bueno, si lo ves con un punto de vista económico, pues así lo justificas. Pero vuelvo a repetirte, cuando te hablo de transición y cuando te hablo de la finalidad de la norma ambiental hoy día, ya tienes que considerar factores ya de derechos humanos.
Llegaron un poquito tarde a Puerto Vallarta, Raúl.
O sea, se tienen que considerar factores de derechos humanos. Entonces, pues, ahora estas normatividades, su enfoque ahora es, sí, se cuida el ambiente, pero también los que están implícitos en ese ambiente, las personas que ahí lo habitan.
Claro.
Que no solamente es el medio biótico y abiótico, también hay un tema social, hay un tema cultural, Sí.
Muy bien.
Así es.
Fíjate que, sí, digo yo que llegó tarde a Puerto Vallarta porque hemos visto cómo se ha ido degradando nuestro paisaje urbano y natural de aquí, de nuestro municipio, de nuestra ciudad. Y pues es triste imaginar una pequeña urbe en medio de la Bahía de Banderas, que pareciera que para allá va esto. No estoy en contra del desarrollo, pero sí de un desarrollo planificado y ordenado, en el cual... pues últimamente no se ha visto. Yo insisto y voy a seguir insistiendo en que es increíble que en Puerto Vallarta seamos el único municipio costero de Jalisco que no tenemos un plan de ordenamiento ecológico y territorial, Raúl. ¿A qué se deberá ese gran tema?
Mira, doctor, vivimos también en una sociedad de intereses. Hay que ser claros. Vivimos en una sociedad de intereses. Y concretamente en Puerto Vallarta y en este occidente del país, definitivamente son muchos intereses como un desarrollo y como puerto turístico.
Bien, esos intereses vamos a seguir hablando de ellos en el siguiente corte, mi estimado Raúl. Muchas gracias, nos vamos a un corte.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Buenas tardes, seguimos en su programa Eco Bahía. Recuerden que aquí tu voz se escucha por la conservación del planeta. Analizamos a detalle con nuestros invitados del día de hoy, al licenciado Esteban, al licenciado Raúl, que nos han presentado algunos elementos importantes de las leyes ambientales de nuestro país. E interesante lo que hemos estado charlando porque pues mencionan que ahora tenemos el gran derecho humano de alzar la mano y decir, hey, no quiero que construya este fraccionamiento, no quiero que construyas esta unidad habitacional que interfiere en mi paisaje natural, ¿no? En mi cultura, en mi bienestar humano. Entonces, yo hacía la pregunta anteriormente de que si somos un municipio con un desarrollo económico e infraestructura bastante elevado a nivel nacional, ¿por qué es que no tenemos todavía esa planificación y ordenación territorial, ¿no? Somos el único municipio de la costa que no lo tiene, no tiene ese instrumento de gestión. Y hablaba con Raúl y me decía él que es precisamente por esos intereses, ¿no? Yo creo que esos intereses pues son los que se están atreviendo en este momento a degradar el paisaje natural y urbano de Puerto Vallarta. ¿No será así, Raúl?
Sí, mira, te mencionaba hace un momento. Es un tema de intereses, porque, digo, como investigador y todo, pues hay que hablar y hay que hablar con elementos, ¿verdad? Con conocimiento de causa. Si tú te vas desde el norte del país y te vas hacia el sur, y a la hora de que cruzas con las empresas o desarrolladores que desarrollan en todos los, por ejemplo, puertos turísticos, en Guadalajara, lo que están haciendo también en lo que invadieron el área natural protegida, que están haciendo un desarrollo, no recuerdo, no sé si me ayudes a recordar.
¿Dónde será? ¿En qué estado?
En Jalisco, en Guadalajara, en esa parte de
por ahí. Ah, la primavera.
Y cosas
por ahí.
Entonces, ¿qué te quiero decir? Te vas a encontrar con que hay un mismo, son las mismas empresas, son los mismos empresarios que se han dedicado en todo el país, ¿sí? A hacer esta degradación. Entonces, pues, mira, no, creo que la inversión en el desarrollo no es mala, claro que no. Entonces, pues, cuando te hablo de intereses, mi teoría personal, mi teoría es, concretamente hablando de Puerto Vallarta, de que los funcionarios en las últimas administraciones más bien son empleados de estos desarrolladores.
¿Sí? Pero...
Esa es mi teoría, que son empleados, que les pagan los desarrolladores para que de alguna manera a modo les puedan hacer o no hacer lo que a lo que está obligado la administración pública.
Pero de alguna manera, sí. Raúl, en algún momento de la evolución de esta ciudad se van a ver afectados esos sectores económicos, porque ellos invierten en un sector económico muy muy grande que es el turismo.
Sí, sí, definitivamente.
Y se puede ver afectado por todo este tipo de construcciones que no van con este territorio.
Sí, pero no todo también son hoteles, ¿eh? También hay desarrollos. Hay desarrollos y que al final del día meten los capitales y los capitales se van incluso fuera del país.
Se van y no les importa. importa lo que está pasando aquí en Puerto Vallarta.
Lo que están dejando, ¿eh? Porque si tú vas y recorres, por ejemplo, la zona romántica o algún, o la Versalles, pues obviamente están brotando los drenajes, ¿eh?
Claro.
Están brotando.
Deja de eso, peor que los drenajes, sí. Están brotando los mantos freáticos, el agua que la gente de Puerto Vallarta va a necesitar.
Bien.
Eso están explotando.
Entonces, cuando yo te digo, y me atrevo, insisto, es mi teoría, ¿eh? Es mi teoría, ¿sí? De que, ¿por qué esto en apariencia se ve que no avanza la normatividad de la mano como la protección del ambiente? Ha sido tema de intereses. Mi teoría, ¿sí? Bien. Es un tema de intereses. De intereses para proteger a unos cuantos, ¿sí? Bien. Cuando yo te mencioné hace un momento de que estamos en el... Mencionas tú, doctor, de que ya llegamos, ya llegó tarde esto. Perdóname, no se trata de que te contradiga, más bien...
Para
quiero,
nada.
Quiero decirte que difiero un poquito. Y en apariencia, se llegó tarde, en apariencia. Pero fíjate que todas estas licencias o todas estas aprobaciones, incluso las últimas que dieron, que hasta el momento hemos detectado como 95 licencias en lo que hemos revisado, pero por supuesto que no hay 95 obras en campo. ¿Sí? No hay 95 obras. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir? Que están yendo, esto lo hicieron al revés. Primero vinieron, sacaron el permiso, ahora están yendo con la federación a obtener la MIA, la manifestación de impacto ambiental, cuando debe ser al revés.
Claro.
Pero fíjate que ahorita... Cuando hablo de desaprender, esta comunidad de Puerto Vallarta que tiene que desaprender de corrupción, desaprender de que ya nadie te va a hacer caso, desaprender que si tocas la puerta no te oye. No, tenemos que desaprender. Y el nuevo aprendizaje es de que ahora estamos entrando a una nueva cultura de participación, porque ahora es un derecho humano.
Bien. ¿Sí? Y esa nueva cultura de participación, ¿cómo la podríamos lograr, perfecto, Raúl?
Ya se está haciendo, ¿eh? Ya hay gente ahí, ya hay asociaciones, ya hay gente organizada en la ciudad en el que ya hemos participado, no sé, se me ocurre alrededor de 4 a 6 mías, que ya se presentaron las observaciones, se revisaron los proyectos y, por supuesto, pues son proyectos que están elaborados pues por biólogos. No tengo nada en contra de los biólogos, pero mi consejo sería que tienen que regresar a actualizarse en tema de derechos humanos, ¿verdad? En tema de legislación ambiental, ¿sí? Entonces, porque están elaboradas desde una perspectiva económica, ¿sí? Factores económicos, pero dejan de lado totalmente ese derecho humano al que tiene a derechos conquistados, vamos a llamarle así.
Claro.
Y que la propia ley y la propia constitución ahora ya contempla lo que viene siendo la prohibición, lo que es el principio de no regresión, ¿sí? Entonces, si yo tengo, donde yo vivo, para la gente, tiene su casa, tiene un tipo de densidad, los terrenos tienen determinada superficie y lo que tienen alrededor tienen determinados niveles y hay determinadas características ambientales, la misma constitución o principios de derecho prohibido una regresión. ¿Qué es? Que si me vienen a meter edificios de gran altura y me vienen a saturar la zona con una densidad alta, en cierto modo hay una regresión a mi derecho humano.
Quiere decir, Raúl,
a mi
por
derecho
ejemplo,
al sano desarrollo.
Claro.
El derecho humano de alguna manera, ¿cierto?
Quiere decir entonces que alguno de esos edificios que están obstruyendo la vista de otras familias, que puede ser atrás o en la orilla o al lado de uno de esos edificios de allá del centro, están atentando, por supuesto, contra estos derechos humanos de esas personas que tapan la vista o sí, incluso hasta el aire, ¿no?
Sí,
hasta el aire.
Asoleamiento.
Asoleamiento, ok. ¿Ahí podríamos establecer o denunciar?
Son dos cosas distintas, ¿eh? Puedes denunciar, por un lado, aun cuando esas gentes que ya tienen sus permisos, esos más de 95, ellos creen que ya,
claro,
lo tienen y pagaron millones de pesos.
Así es.
Sí, ellos creen que ya la hicieron y que ya la libraron y ya todo. Cuando yo te hablo de que estamos en una nueva cultura, ¿sí?, ambiental, y todo es porque precisamente esta población de Puerto Vallarta está en condiciones de poder participar cada ocasión que sale en consulta pública esta mía de esas licencias que se supone que ya se aprobaron.
Claro, Raúl, pero hay licencias que ya se aprobaron. Sin embargo, lo que más ocupa y lo que he visto, pues es que a veces hasta empiezan a construir antes de tener los permisos. ¿Y ahí qué se puede hacer,
caray?
Como
lo están haciendo.
Todavía se regresó mucho más.
Como lo están haciendo, efectivamente, es ahí donde ya entra la denuncia, ¿eh? Donde entra la denuncia. Y bueno, este programa creo que sería una herramienta muy interesante para poder, pues, ¿por qué no? educar, ayudar, coadyuvar a esta nueva educación. Digo, yo como capacitador externo, que tengo mi registro como capacitador por parte del gobierno federal, pues obviamente de mil amores, ¿no? El poder capacitar a la ciudadanía, ya sea en línea, ya sea a través de correos, el poder darle los elementos básicos de cómo elaborar sus escritos, de cómo presentarlo, estar al pendiente de los términos legales, que sería parte de esa nueva cultura jurídica ambiental.
¿Nos compartirías tu correo electrónico, Raúl?
Claro que sí, raulvallarta@gmail.com, y con mucho gusto, o incluso si también pueden al tu programa de Cobahía, y con mucho gusto a todas esas llamadas o correos que te envíen y todas esas consultas, que podamos de alguna manera darle ese seguimiento, el trato y todo, y poder ponernos en contacto y poder capacitarles. Y cuando la gente vea que es la manera más sencilla de poder presentar esta denuncia en materia ambiental, se van a sorprender. Vas a ver, se
claro.
van a sorprender.
Oye, Raúl, ¿esto sería de manera personal?
Otra vez.
Esta capacitación, por ejemplo, si yo soy un radioescucha, estoy escuchando ahora que ya nos compartiste el correo electrónico y te atreves a dar una capacitación relacionada con este tema de levantar la mano, ¿no? De levantar la mano y defender lo nuestro, lo propio. ¿Esto se haría a través de manera personal? ¿O cómo podría ser? ¿Crees que tendría más fuerza mediante grupos colectivos, como asociaciones, como organizaciones?
Bueno, ahí ya entran otros factores de relevancia. Cuando ya demuestras el interés general, el prejuicio del interés general, por supuesto que tiene mayor fuerza. Entonces, pues yo aquí la primera pregunta que le haría a la persona que se comunicara es, oyes, ¿quieres hacerlo tú de manera personal o por qué no invitas a tus vecinos o a tu asociación de claro. vecinos? Ah, pero algo importante, el hecho que no haya una asociación de vecinos o junta vecinal no es una limitante, ¿eh? No es una limitante.
Puede ser de manera
Puede
personal.
Puede ser de manera personal o se juntan, me refiero a la figura de constitución, porque de repente tenemos en nuestra concepción de que si no tengo un acta constitutiva o no tengo el reconocimiento por el ayuntamiento como junta vecinal, pues entonces ya me cruzo de brazos
no
porque
aplica.
Ya no puedo hacer nada. No. Claro, si te reúnes con 5, 10 gente, 30 gentes ahí en tu colonia, vente, venga, ¿sí? Las 30 personas participan y se nombra a una persona como representante común, que es a con el que se le tiene que dar el seguimiento a la autoridad federal.
Bien. ¿Nuestras ACs aquí en la región están funcionando de esta manera? ¿Están pidiendo cuentas de toda esta situación de infraestructura que ha ocurrido pues de manera extraordinaria, ¿no? A los planes que se tenían para Puerto Vallarta.
Fíjate que están funcionando de la mano porque han invocado esta nueva cultura de legalidad y esta nueva cultura de transicionar al tema de hacer valer ese derecho humano a la consulta y todo, que precisamente gracias a ello el gobierno federal volteó a Puerto Vallarta, al occidente del país, ¿sí? Para la instrumentación de ese nuevo ordenamiento que bien menciona de importancia
se
para
tiene
la,
que hacer.
O sea, Quiero que dimensiones y que dimensione Puerto Vallarta. También han estado funcionando la participación de estas asociaciones civiles reunidas, tomadas de la mano, que consiguió que el gobierno federal volteara y que además actuara. Así es.
Claro, vaya, pues felicitaciones a todas esas asociaciones y organizaciones civiles que inciden y no se dejan y levantan la mano por los demás ciudadanos. La verdad que mil felicidades. Y bueno, Raúl, esos sectores económicos, hablábamos anteriormente también de que se verían perjudicados o algunos sectores económicos. ¿Crees tú que deberían estar preocupados por la falta de aplicación de la legislación ambiental aquí en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta?
Definitivamente debieran de estar preocupados. Debieran de estar preocupados porque se trata de que estamos en un mismo barco, sin duda. Y lo que le suceda a la persona que vive allá en Volcanes, ¿sí? Le va a perjudicar a la zona turística. Y lo que le suceda a la zona turística le va a perjudicar el que viva allá en la San Esteban. Porque pues vivimos dentro de un sistema ambiental, dentro de un ecosistema.
Así es.
Entonces, pues no se trata de que allá está lejos, a mí no me pasa nada. O sea, como doctor, biólogo, pues estamos inmersos en, en el sistema.
Nos integramos definitivamente con todos los elementos del medio ambiente.
Debieran de ser los más preocupados, porque si se acaba la gallina de los huevos de oro, pues los primeros que dejan de ganar son los que le sacan provecho precisamente a los huevos de oro.
Así es, y la gallina de los huevos de oro, sí. Pues aquí en Puerto Vallarta era la playa y pues su naturaleza, sus montañas, sí. Y últimamente hemos
nuestro
visto...
Nuestro recurso hídrico.
Claro, por supuesto, el recurso hídrico.
Totalmente enlazado de la mano con nuestra montaña.
Y lo estamos fragmentando y no se está respetando, Raúl.
Sí, así es.
Entonces creo que sí debería haber una preocupación desde mi punto de vista también, y sobre todo el sector inmobiliario debería estar realmente preocupado por el tema de los huevos de oro. En este caso, la playa, la montaña y, por supuesto, el recurso hídrico. Porque por más construcciones que tengan, si no hay acceso al agua, pues puede haber una complicación bastante fuerte.
Hay un tema, como bien lo mencionas ahorita, yo adicionaría el tema cultural.
Bien.
O sea, no puedes ya con los instrumentos para construir los nuevos instrumentos, no puedes seguir avanzando dejando de lado el tema cultural del entorno donde vas a emplazar determinado desarrollo. No se puede, ya no es posible, pero precisamente tiene que ver ahí de que la sociedad ahora levante la mano y que desaprenda, ¿sí? Y que se sacuda de alguna manera y que no se conforme con que no, como quiera no van a hacer nada. No, al contrario, estamos entrando en esa nueva cultura de participación ciudadana.
Yo creo que eso pudiera salvar lo que nos queda de nuestra ciudad de Puerto Vallarta y de la región de Bahía de Banderas, ¿no?
Sí.
Esa participación ciudadana es muy, muy importante y ese fue uno de los grandes objetivos por el cual quisimos invitar a Raúl, quisimos invitar a Esteban, porque en verdad, al final de cuentas, nosotros tenemos, como ciudadanos, tenemos la última palabra en lo que se pudiera estar llevando a cabo por parte de los gobiernos, llámese a nivel municipal, llámese a nivel estatal o a nivel federal incluso. Para eso existen las consultas públicas.
Sí, así es. Quiero adicionarte dos puntos, si es que el tiempo lo permite.
Claro que sí.
Quiero adicionar el primer punto. ¿Cuáles son puntos de mejoras, por supuesto? De mejoras para los planes de estudio. Sean universidades particulares o sean universidades públicas. El arquitecto, el ingeniero, el abogado, el biólogo, el ingeniero, todas las ramas que intervengan de alguna manera, ya no pueden salir solamente con pincelazos de la legislación. Yo no estoy hablando de que se conviertan en expertos, pero las universidades tienen que adicionar, modificar sus planes de estudios, donde tienen que venir ya estas actualizaciones con perspectiva de derechos humanos. Ya no se puede pensar en el ambiente, ¿sí? Sin todos los factores que engloban ese ecosistema que se analiza. Ya no solamente se trata de un medio biótico y abiótico, hablando de flora, fauna y otros factores. También se tiene que pensar en las personas que ahí se desarrollan el día a día. Los nuevos instrumentos ahora se tienen que planear, se tienen que construir desde la experiencia de la persona que vive en el lugar.
A través de algo que se llama, Raúl, percepción social.
Exactamente. Entonces, pues, las universidades es una cuestión que yo veo de mejora para los planes de estudio, doctor.
Sí.
Se tienen que cambiar, se tienen que adicionar esos planes de estudio, por un lado. Por el otro lado, ya no se puede pensar en una elaboración. Esto va para los profesionales que ya estamos en la práctica. Ya no se puede pensar en la elaboración de una manifestación de impacto ambiental solamente buscando que porque me contrató el cliente y me dice, oye, pues solamente son 5 niveles o es tal densidad o tal capacidad, pues sabes que yo quiero el 200%, el 500%. O sea, colegas, profesionistas. O sea, ya no se trata de que porque me contrató y me está pagando un super pago, super honorario.
Te exige.
Quiere decir que yo tenga que sujetarme. Yo creo que es válido. Yo creo que es válido como profesionales que somos decir, inversionista, está muy bien, claro que sí, pero tu capacidad del territorio social, cultural, percepción social, te da solamente para esto y es para lo que te da.
No da para más.
No da para más, ¿sí? Entonces, una área de mejora, una invitación, una exhortación vuelvo a repetirlo, inicié yo mi participación con una palabra, utópico.
Utópico.
A lo mejor puede el auditorio decir, pues suena utópico, puede decir suena romántico, eso es soñador, eso es un sueño, pero no, quiero decirte que no es un sueño, y no es un sueño porque ya están los tratados internacionales, ya
a está partir la Constitución de 2021.
Ya está en la Constitución. Bueno, de lo último que ha aprobado, pero ha trabajado mucho el gobierno mexicano. Entonces, con esto te quiero decir, y la misma población en Puerto Vallarta lo va a poder experimentar. Todo ese cúmulo de licencias que dieron en la última administración en los últimos tiempos, chequen, entren a la página de la Semarnat, se está publicando cada dos días, cada tercer día, cada semana, se publican las gacetas de todo lo que se tiene que aprobar. ¿Y qué les quiero decir? Que no todo está perdido en Puerto Vallarta, es decir, todavía estamos a tiempo de hacer algo, de Muy levantar bien. La mano, de participar. Entonces, pues, esas fueron las dos áreas que yo considero de mejoras, vuelvo a repetir, para las universidades, para los planes de estudio, sí, públicas o privadas, y para los profesionistas que ya estamos inmersos, precisamente cuando nos toca hacer qué, precisamente dar la parte científica,
Muy bien.
Técnica y jurídica de la viabilidad de determinado proyecto.
Es la propuesta de nuestro invitado, mis estimados radioescuchas. Hemos llegado al final del programa y me despido agradeciendo a Raúl su participación, a Esteban también, que le mandamos un saludo desde Puerto Vallarta hasta Guadalajara. Y bueno, me despido con lo siguiente. Puede ser que seas capaz de engañar a los votantes, pero no a la naturaleza. Este fue su programa Ecobahía y nos vemos el próximo miércoles. Agradezco a Jorge en controles, a nuestra directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Susana Carreño. Un saludo y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Ecobahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Ecobahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.